¿Recuerdan ustedes que la semana pasada nos habíamos quedado con una pregunta que Jesús le decía? Y esta pregunta es, ¿cómo aún no entienden? ¿Cómo aún no entienden? ¿Aún no se dan cuenta? Y hoy vamos a seguir desarrollando la temática de este capítulo, pero permítanme contarles una anécdota que me ocurrió el día jueves. El día jueves era uno de esos días que a uno le faltan horas en el día. En la mañana era la clausura en el colegio donde enseño, en la noche era la graduación. Hasta tal punto me faltaba horas en el día que le pedí al pastor Carlos que compartiera con nosotros. Dicho sea de paso, los que no vinieron los jueves se han perdido una prédica que si quieren el café pueden hablar con José Antonio. Bueno, ¿qué ocurrió? Cuando yo estoy subiendo el Cerro de la Molina y estoy en la avenida Ferrero para irme al colegio, yo era el único carro que había en ese momento en la pista. No había carros adelante, no había carros atrás, no había carros a los costados. Y estoy manejando y en eso escucho una explosión porque digo, ¡ah! ¡Pum! Entonces, lo primero que hice fue una llanta, pero esperar a escuchar, pero no escuché nada de eso. El carro automáticamente se apagó, es un carro automático. Cuando se apaga un carro automático que tiene este sistema hidráulico y frenos también hidráulicos, el carro se apagó. Entonces, a fuerza, cayó el carro al bordecito hasta que el carro se detuvo. Bajé, vi las cuatro llantas, estaban en su lugar. ¿Qué puede ser? Abro el motor, me fijo en el motor, nada en el motor. Intento arrancar y nada. ¿Qué es esto? Algo ha reventado en mi carro y no sabía qué era. No había lugar, nada, se incendiaba, ni la menor idea. Intento arrancar y nada, y un guachimán que está por ahí me dice, su tubo escape de su silenciador ha reventado como una rosa. Y efectivamente veo mi silenciador y está así como una rosa. Si necesitas problemas se los puedo dar después. Bueno. Y el asunto es que reventar el silenciador, yo nunca he escuchado eso, nunca he visto eso. Y ahora, ¿qué hago? Este carro tengo que jalarlo con grúa, porque no me puede remolcar otro carro porque no funciona el freno, no funciona el timón, cuando el carro no arranca. ¿Qué hago? Digo. Y eso, miro, y justo el carro lo había detenido frente a un taller de mecánica que se llama Tiki Motor, no sé si lo han visto en la avenida Ferrer, justo ahí se me quedó el carro. Si yo estaba ahí, los mecánicos que miraban, eran como 10 para las 8, cada administrador que me miraba, yo me bajo y le digo, ¡ni modo! Gracias a Dios, el carro no se me paró en pleno cerro, sino justo frente al taller, ni remolcar no necesitaba. Si el guachimán me ayudó, lo empujamos nomás hasta el taller, me hicieron todo un, acá tenemos que hacer un detalle, inventario de lo que el carro tiene, me hicieron el inventario. Bueno, entonces, arréglenlo, no tengo otra opción que queda, arréglenlo. Llego al colegio, estoy hablando con un profesor británico y le digo, fíjate lo que había pasado, y me dice, uy, en este lugar te arreglan el carro de las mil maravillas, pero eso sí es carísimo, me dice, es el taller más caro del mundo, me dice. Usted va a llamar después a preguntarte si el carro está bien, si le pasa algo, porque prácticamente te cobran tanto, pero ¿qué te preocupa? ¿Te acaban de pagar la gratificación? Se va la gratificación en pagar el carro. Uy, no, dice. Como eso de las 11 me pasan un beeper, llamo al taller y me dicen, ya el carro está arrancando, pasen nomás a recogerlo. Tuve miedo de preguntar, ¿y cuánto es la luz? No quería que me dijeran cuánto es. Ya, colgué. Un profesor me dijo, yo te llevo. Me llevaron, llegamos al taller, me habían lavado el carro por dentro, por fuera, me habían explicado que se había salido el chicote de la bobina. No sé qué es chicote, no sé qué es bobina, pero yo me indicaba allá, le digo. Hizo una descompresión, la gasolina pasó y eso fue lo que sí. Cuando hizo combustión, después, el señor, ahí ya, chino para mí. ¿Firme esto que el carro está conforme? ¿Firme? Bueno, entonces está esperando la pegada. Puede irse, me dice. Pero, ¿y cuánto es la cuenta? No, ya está pagado, me dice. ¿Qué? Para esto me olvidé contarles que el muchacho que me hizo el inventario me dice, tú tienes un hermano cura, ¿no? Le digo, sí. Ah, yo fui su alumno, me dijo el muchacho que me hacía el inventario. Pero cuando quiero pagar, no me dejaron pagar. Dijeron que estaba cancelado. ¿Qué me va a decir cuando quería que podía volver a usar sus servicios? Si es gratis, por supuesto que lo voy a usar. No dijo eso, no. Entonces, quedé directamente sorprendido de cómo Dios hace las cosas. pude haber remedado que por qué se demaló el carro. Un momento, no se demaló en el cerro, se demaló frente a un taller. ¿Y cuánto me costó? No me costó nada. Así es como Dios hace las cosas. Y me limpiaron el carro, eso es maravilla. Así es como Dios hace las cosas, no a nuestra manera, a su manera. Y el domingo pasado nos quedamos que Jesús les decía a los discípulos, aún no se dan cuenta, aún no reaccionan. Y el versículo 22 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Jesús está otra vez en Bethsaida, le traen un ciego, sabían que Jesús podía sanarlo. Fíjense que no dice el ciego se le acercó, sino que dice le trajeron un ciego. ¿Quién le trajo el ciego? Sus amigos. Sus amigos han tocado la puerta, señora, está Jesús, le puede devolver la vista. Me imagino a los amigos empujándolo al ciego. El ciego, ¿alguna vez usted ha visto un ciego que quiere cruzar una pista? Usted, hay muchos días que uno no sabe cómo tratar a los ciegos y el ciego quiere cruzar la pista y tú la agarras para la cintura y lo empujas. Tú no puedes llegar a un ciego así, como carne de cañón. Es decir, tú delante del ciego, que el ciego te agarre el brazo. Así el ciego se da cuenta si tú subes o bajas las escaleras. Pero me imagino que este ciego lo empujaron y lo llevaron donde Jesús. ¡Te va a sanar! Por supuesto, el ciego no era la única persona que estaba acá. Ya me imagino yo que la multitud había traído a sus enfermos. Me imagino que estén con la punta en la cola, no te salgas. El ceguito en la cola, me imagino su corazón palpitando. Jesús, me vas a amar, Jesús, Jesús. Y dice, le rogaron que le tocase. ¿Recuerdan hace dos domingos cuando veíamos el sordomudo? Le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús metió los dedos en los oídos, sacó los tofis y le devolvió el... Jesús hacía las cosas a su manera. Tócalo, por favor. Le rogaron que le tocara, igual que el sordo, ¿no? Muchas veces nosotros cometemos el error de decirle a Jesús cómo es que nosotros queremos que él haga las cosas. Y ahí nos equivocamos. Por eso yo siempre les digo, no cometan el error de pedirle a Dios la respuesta que ustedes quieren. Porque de seguro le están limitando, porque Dios puede hacer cosas mayores de las que ni pudieron soñar. Ni siquiera imaginar. Así que no le digan a Dios cómo hacer las cosas. Simplemente entreguen a la situación. Señor, esta es la situación. No sé qué hacer. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Fíjense, el método nada convencional de Jesús. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Lo toma de la mano y lo saca afuera. El ciego está allí paradito. Jesús lo ha sacado fuera. Han sido las manos de Jesús que lo han guiado. Aunque no veas la respuesta, déjate guiar por Jesús. Si tú le has puesto a Jesús una situación en tus manos, confía en Él. Yo siempre tengo la oportunidad cuando hago un juego, cuando salimos de paseo y hago un juego. Algunos de ustedes han hecho este juego, yo los hago. Cierren los ojos, caminen por aquí, por allá. Después hago, busquen una pareja. Después les digo, formen dos filas, una persona que está a la espalda de la otra. Y les digo, abren sus brazos en forma de una cruz. Cuando yo cuente tres, van a cerrar sus ojos y se tiran de espaldas. La persona que está atrás, si quiere, puede recogerlos. Si no quiere, los puede dejar caer. Si cierran sus ojos, cuento hasta tres y se tiran de espaldas. Normalmente la persona que está adelante se fija quién está atrás. José Antonio, oye, no me vas a caer, cuidadito. Hay otros que miran quién está atrás. Ah, está Lucho, me tiro nomás. Pero muchas veces ¿Quién está atrás? Muy bien. Jesús es quien te dice, déjate guiar. Vean, lo saca fuera de la multitud. ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesa mucho el espectáculo, el show. Jesús no se impresiona por las multitudes. Jesús trata a solas con el individuo. Jesús trata contigo también. Escupiendo, extraña forma, Jesús nunca lo hizo igual. Jesús quería evitar el romper los moldes, porque nosotros tendemos a hacer los moldes. Hoy día lo confieso con vergüenza, que hace años atrás cuando yo predicaba 7 pasos para obtener un milagro, 5 formas de obtener cosas de Dios, los 4 pasos sucesivos en la escalera del triunfo, y todas mis prédicas eran formas. Haces esto, machucas el botón, metes tu moneda, cae la gaseosa. Igual es Dios. Dios es una máquina que tú le metes una moneda, aprieta, ora y cae. Y así era como concebía Dios. Pero el Señor rompe los moldes y Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Este hombre estaba ciego. Recuerden, en ese entonces se consideraba la ceguera un castigo de Dios para el pecador. En el verso 24 dice, Jesús le escupe, le pone la mano encima, le pregunta si le oye algo. El hombre responde y dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. De este versículo se deduce que no era ciego de nacimiento y que había visto antes. ¿Por qué? Porque podía reconocer un árbol. Lo veo como árboles que caminan. Lo veo borroso. Recuerden, por favor, que en los versículos anteriores Jesús les ha increpado su miopía espiritual y les ha dicho, ¿cómo? ¿Aún no entienden? Jesús es la luz. La iluminación es gradual. No hay ninguna persona que se convierte a Jesucristo y ya lo sabe todo. No. Es un proceso gradual. El crecimiento espiritual es como un fruto. El fruto tiene que madurar. Si tú agarras la fruta verde y la comes, te vas a ver mal. Hasta te puedes componer el estómago. Igual es el crecimiento espiritual. Uno va creciendo espiritualmente. Uno va madurando. Igual, este ciego tiene una sanidad gradual. Porque en el verso 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Luchito me contaba cuando le hicieron una operación para dejar de usar anteojos. Ustedes saben que ahora hacen una operación en la cual a uno le pueden operar la miopía. Y lo que hacen a la córnea, le hacen cortes en forma radial, y arrancan tajaditas de la córnea, y hace que el volumen baje, y lo cual hace que uno vea mejor. Yo me cuento cuando lo estaban operando, dice Lucho, yo estaba sentado, yo veía una luz encima, veía que el médico hacía algo por eso, no veía nada. Y de repente empecé a ver que el foquito tenía una rejilla, y de repente la rejilla se hizo clara. Antes él no veía, de repente empezó a ver algo borroso y de repente vio. Igual ocurrió con este hombre. Su sanidad fue en etapas. Quiero hacer un paralelismo, porque muchos tienen una miopía espiritual y solamente ven lo que le conviene. Hay muchos cristianos que únicamente agarran de la vida las partes que les gusta. Te hablan de victoria, te hablan... Es el llamado a conversión. Hermano, ¿tienes problemas? Con Jesús no tendrás ningún problema. ¿Eres pobre? Jesús te hará millonario. ¿Estás enfermo? Con Jesús vivirás 100 años. Y te venden un evangelio que es falso, porque con todo el mundo resulta, pero no resulta contigo. Te hablan y te predican de prosperidad, de bendición, y no me interpreten. Dios nos bendice y Dios nos prospera. Un amigo me decía, Lucho, es increíble cómo tú no predicas prosperidad y cómo viajas, cómo te prospera Dios. Uno tiene que predicar las bendiciones de Dios. Uno tiene que compartir del Señor. Busca primeramente las añadiduras y después vendrá el reino de los cielos, ¿cierto? ¿No dice eso en la Biblia? busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Me gusta que este ciego vio de lejos claramente y de repente vio en primer plano el rostro de Jesús. Muy bien, quiero decirte algo. Mientras no veas a Jesús, estarás siempre en oscuridad. Surge una pregunta, y la quiero tomar en este momento. ¿Por qué unos sanan y por qué otros no sanan? ¿Sí o no? ¿Han visto ustedes personas enfermas que han orado y se han sanado? ¿Sí? ¿Y han visto otras que oran por su sanidad y nada? ¿Por qué se sanan unos y por qué no se sanan otros? Yo no quiero caer tan bajo en echarle la culpa a la falta de fe del enfermo. Porque hay unos incrédulos que hay en una reunión y se han sanado. Y Dios no le puede achacar a la fe de nadie, sino Dios hizo lo que quiso. Si yo fuera Dios, gracias a Dios no soy Dios, pero si yo fuera Dios, yo sanaría de acuerdo a que la gente se lo merezca. A ver, la fulanita ha sufrido, la sano. A este sanguijuela, a este que sufra, le meto otra enfermedad. Yo sería terrible. Gracias a Dios yo no soy Dios, porque yo no sanaría de ese uso, sería terrible. Pero ni siquiera depende de qué tan bien te portas. Esa es una de las preguntas que yo le llevaré a Dios. ¿Por qué unos se sanaron y por qué otros no se sanaron? Lo único que yo sé es que cuando yo esté con un enfermo, yo le voy a enseñar en la palabra de Dios las promesas que Dios da con respecto a sanidad. Y le voy a decir en la palabra de Dios. Y voy a orar. A mí me compete orar. A Dios le compete sanarlo. Yo haré lo que Dios me pida que haga. Y confiaré que el Señor hará el resto. El versículo 26 acaba diciendo: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Primera conclusión: él no vivía en la aldea. Porque le dice: ándate a tu casa, sin entrar a la aldea. Y después: no se lo cuentes a nadie. Porque Jesús no quería más fama. Ahora se retira aparte con sus discípulos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús lo lleva a un terreno gentil. Gentil es el que no es judío. Está a solos con sus discípulos y ahora le suelta una pregunta indirecta pero profunda. Cuando yo era adolescente y quería sacarle un permiso a mi mamá tenía que pedir el permiso, porque mi papá le decía: papá, me pongo la punta y decía: ¡ruéntelo nomás! Le decía. Me llama: ¿qué? ¿Con quién vas? ¿A quién vas? ¿Dónde vas? ¿Con quién vas a estar? ¿Quién te va a recoger? ¿Quién te va a llevar? ¿Dónde el teléfono? Le decía: no, no, ya no voy, mamá, ya no voy, le decía. Pero si quería sacarle algo a mi mamá, yo tenía sondeado el terreno y decía: mamá, fíjate de que a Ricky se le han comprado una moto. ¿Una moto? Yo primero te compro tu cajón, después te compro la moto. Pero mamá, si un muchacho quisiera una moto, que se la compre, pues yo no le doy ni un centavo. Entonces el mensaje quedó claro: mi madre no me daría una moto. Pero había una solución. Yo podía comprarme la moto. Mi hermano y yo juntamos por dos veranos nuestras propinas, cambiamos en el verano y nos compramos nuestra moto. Y llegamos con la moto a la casa, temblando, por supuesto. Tú dijiste que tú no nos ibas a comprar la moto porque nosotros podíamos, ¿no? Desde ese día mi hermano dice que cada vez que salíamos en la moto yo empezaba a pedirle a Dios que nos protegiera. Y el día que nos robaron la moto, mi mamá saltó de felicidad: Dios mío, gracias, escuchaste mi oración. Hoy me dicen a su madre. Pero Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Les propongo algo. Esta semana es Nochebuena y ustedes van a verse con sus familiares. Hagan una encuesta con una sola pregunta, y la pregunta es: pregúntenle a la gente quién es Jesús para ellos. Y ahora te preguntita, una encuesta, una preguntita: ¿quién es Jesús para ti? Y vas a escuchar respuestas como esta: Jesús es la segunda persona de la Trinidad que vino y murió por los pecados del mundo. una respuesta de catecismo, posible. Otro será una respuesta de Jesús al flaco, el JC. Jesús, tengo que decir para ti, Jesús es un gran maestro de moral. Es una encuesta. Y vas a ver que la mayoría de las personas te va a hablar de un Jesús ajeno a ellos, extraño a ellos, que no tiene que hacer nada, impactan en lo mínimo en su vida diaria. Haz la encuesta y verán la respuesta. Versículo 28. Sus discípulos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, algunos dicen que eres uno de los profetas. La respuesta que los discípulos le dan a Jesús, le dan tres alternativas. Primero, que él es Juan el Bautista. ¿Por qué lo asocian con Juan el Bautista? Por su forma de predicar. Juan el Bautista predicaba con autoridad. Se le cuadraba a Herodes y le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y todo el mundo: ¿cómo le dices a Herodes? Y Herodes abría la boca. Pero Herodías, la mujer de Herodes, lo quería matar a Juan. Jesús no tenía pelos en la lengua, hablaba con autoridad. Elías, lo relacionaron con Elías porque Elías era reconocido como un hombre de oración, un hombre que oró y cerró los cielos, un hombre que oró y hizo encender fuego del cielo. Jesús lo conocían como aquel que oraba. Sus discípulos le preguntan: enséñanos a orar. Y Jesús hablaba, tenía control sobre las tempestades, sobre las tormentas, sobre los elementos. Así que por eso lo comparan con Elías. Algunos de los profetas eran conocidos por la pasión que tenían por Dios y por la compasión que tenían por el pueblo. Y Jesús mostraba eso. Así por eso dicen: o Juan el Bautista, o Elías, o un profeta. Ahora Jesús va al grano. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Así Jesús va directamente a encararlos a buscar una respuesta de ellos. La respuesta a esta pregunta es una respuesta de vital importancia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes? Tú no puedes quedar neutral con Jesús. Es imposible. O estás con Él o estás contra Él. Con Jesús no puedes ser decir: no, es que sí, que no. ¿Alguna vez ustedes han visto una mujer medio encinta sí y medio encinta no? Estoy medio encinta, no. O está o no está. No puede estar a medias. Igual es con Jesús. O estás con Jesús o no estás con Jesús. Él mismo demanda una definición. Y si tú estudias a Jesús, llegas a una de estas conclusiones: Jesús era un mentiroso y engañó a todo el mundo. Una posibilidad. Otra: Jesús era un loco, porque solo un loco puede morir por una mentira. O Jesús era quien dijo que era, y él era Dios. Son las únicas tres posibilidades: loco, mentiroso, Dios. Pero la cuarta posibilidad, él no deja lugar a esta cuarta posibilidad, que muchos la usan. Jesús no ha dejado la opción de que él fuera un gran maestro de moral o un buen hombre. ¿Por qué? Porque las declaraciones que él hizo sobre sí mismo demandaban que él mismo era Dios. Mientras que los grandes profetas y hombres de Dios y los líderes de otras religiones decían: hemos visto la luz, Jesús decía: yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y esas declaraciones no las hace un gran hombre, las hace o un mentiroso, las hace un loco, las hace Dios. Y a ti te toca definir. Muy bien, ¿qué le respondieron sus discípulos? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pedro, por inspiración divina, le dice: tú eres el Mesías. 8 versículos antes, ellos no entendían nada. Y ahora Pedro, en un pasaje para él, le dice que el Espíritu le revela y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice, les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Muy bien, ustedes han dicho que yo soy el Mesías, y es verdad, pero por favor, chitón, que nadie lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué no es el Mesías que ellos esperaban? ¿Qué Mesías esperaban? Un libertador, un guerrillero, un militar. Ellos no tenían ni la menor idea para qué Jesús había venido. Hay una diferencia entre el guerrero y el siervo. Hay una diferencia notable entre el león y el cordero. De esta respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, depende tu eternidad. ¿Sabías? Y la Biblia dice que algún día todos y cada uno estaremos frente a Dios. El profeta Amós dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque un día tú y yo estaremos frente a Dios. Creyentes o no creyentes, fuimos creados eternos para tener eternidad, con Dios o sin Dios. Y el día que tú estés delante de Dios, sorpresa, sorpresa, no te van a preguntar por tus pecados o por lo mal que te portaste, sino te van a preguntar por qué hiciste con Jesús y con la salvación que Él te dio. Esa es la respuesta gravitante. Ahora que los discípulos creen tener claro que Él es el Mesías, Jesús les dice algo que los saca del cuadro. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora que lo reconocen como el Mesías, Él les dice: voy a padecer, voy a sufrir, me van a matar, pero resucitaré. Me imagino a los discípulos con las caras desencajadas. ¿Eh? ¿Tú no ibas a tener tu reino acá? ¿Te van a perseguir? ¿Te van a matar? ¿Vas a sufrir? Los discípulos estaban convencidos que Él venía a gobernar y que ellos iban a ser su ministro de Hacienda, su ministro de Gobierno, su ministro de Economía. Ellos tenían esa idea clarísima. Y Jesús le sale con que me van a matar. Es la primera vez que Jesús les habla de su muerte, y solo lo hace cuando ellos le reconocen como el Mesías. Ahora, un pequeño detalle: Jesús nunca, y chequeen los evangelios, nunca habla de su muerte sin anunciar su resurrección. Cada vez que en la Biblia Jesús dice que morirá, inmediatamente dice: pero al tercer día resucitaré. Me imagino a los discípulos que están en shock. Han oído solo en la mitad. Es como cuando alguien tiene una mala noticia: la tía Juanita, le ha pasado esto, y tú escuchas y te quedas ahí nomás. Le ha pasado esto, y ya no terminas de escuchar, ya te bloqueaste. Los discípulos se han bloqueado cuando le dice Jesús: me van a matar. Y cuando Jesús dice: y voy a resucitar, ellos simplemente vieron esto. ¿No escucharon eso? Se han quedado en el área, hasta tal punto que a Pedro se le ha dejado intervenir. Y le saca al Señor: ven para acá, Señor, ven para acá. Acá está, versículo 32, dice: esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte el papelón que estás haciendo y se lo saca. Y comenzó a reconvenirle. Pedro, para que Jesús ya tenga un pase por un papelón, lo cuadra sola. Y le dice: Señor, estás asustando a los chicos. ¡Míralos! ¡Con sus ojos desorbitados! No, Señor, estás equivocado. Abre tu Biblia, por favor. Acá la profecía de Isaías dice que vas a gobernar. Aquí Jeremías dice que todo será estrado a tus pies. Aquí en el Salmo dice que lo gobernarás todo. Acá dice que vendrás con una espada victoriosa. Acá dice... ¡Ey! Esperaban al Mesías victorioso. Pero en el verso 33, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hace unos minutos Pedro gozaba de haber dicho su máxima inspiración: tú eres el Cristo. Y Jesús le alaba y Pedro le dice a sus discípulos: yo lo dije. Pero está en su máximo apogeo de felicidad. En un instante está aquí, no han pasado ni 5 minutos y cae el punto más bajo. Apártate de mí, Satanás. Jesús lo reprende, pero Jesús reprende a aquel que está instigando a Pedro a decir eso. ¿Ustedes creen que a Jesús le era fácil pensar en su muerte? ¿Que a Jesús le iba a ser fácil pasar por su muerte? ¿Recuerdan ustedes el texto de los evangelios que dice que Jesús literalmente sudó sangre? Y eso ocurre ante tanta presión y tensión, los vasos capilares en la altura de las sienes se revientan y suda sangre. ¿Y cuál fue la oración de Jesús en Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Para Jesús era durísimo, y que Pedro lo trate de disuadir: Señor, que eso no ocurra. Y Jesús le dice: ¡ey! Pon la mira en las cosas de Dios. ¿Cuáles eran las cosas de Dios para Jesús? En la cruz. Y no pongas la mira en las cosas de los hombres. ¿Y cuáles eran las cosas de los hombres? Reino, poder, gloria, como Él quiere. Y muchas veces no lo entendemos, pero si eres un hijo de Dios, todas las cosas, dice la palabra de Dios, que te van a ayudar para bien. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, parece que la multitud se viene acercando, Jesús los llama y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí están los tres requerimientos para ser un discípulo de Jesús. Jesús nos dice: síganme, los haré famosos y haré que tengan todo lo que quieran. Jesús no está prometiendo eso. Jesús se la está haciendo más difícil todavía. Conversaba ayer, no me acuerdo con quién conversaba, y me decía que la vida cristiana es dificilísima. Por supuesto que es dificilísima. Lo más fácil es estar en el mundo. ¿Creen que es fácil la vida cristiana? Es nadar contra la corriente. Más fácil es dejarse llevar por la corriente. Más fácil es ser corrupto, mentir, hacer todo lo que el mundo hace. Lo difícil es estar del lado de Jesús. Primer requisito: sin esto no puedes ser cristiano. Negarte a ti mismo. Hoy día los psicólogos, los psiquiatras, las filosofías orientales, la nueva era y desgraciadamente algunas iglesias que se llaman cristianas enseñan que tienes que reafirmar tu autoestima y tu autosuficiencia. ¡Tú puedes! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Esfuérzate! ¡Vamos! Hace muchos, muchos años atrás, ¿recuerdan ustedes un señor que salía en la televisión que decía: vamos, tú puedes, es el beneficio tuyo y de los que te rodean? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, un grupo de cristianos, yo recién me había convertido, pero un grupo de cristianos se puso a orar para que este señor salga de la televisión. ¿Por qué? Porque no podemos nada sin Dios. Y que eso te quede claro. Tú, si lo haces con tu fuerza, te vas a equivocar y vas a llevarte a muchos, vas a arrastrar a muchos. Hazlo a la manera de Dios. Negarse a sí mismo es despedirse del antiguo yo. Es cuando solamente quedan 2 tajadas de torta de chocolate, una grandaza y una chiquita, y tú vienes a comer la tajada de la torta de chocolate, agarras la chiquita. Me estoy hablando a mí mismo. Bueno, eso es negarse a sí mismo. Que el otro escoja primero lo mejor. Tomar su cruz. Algunos dicen que la gaseosa más antigua era la cruz. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Pero qué cosa es tomar la cruz. Muchos dicen: el marido que Dios me ha dado, esa es mi cruz. O dicen: la hija que tengo, esa es la cruz que Dios me ha dado, tendré que cargar con esta cruz. Algunos creen que es el jefe, Algunos en la iglesia creen que es el vecino que llama serenazgo, que está aquí. Pero no, déjame decirte que eso no es la cruz. Tenemos que definir primero qué cosa es la cruz. La cruz era un instrumento de muerte. ¿Y a quién creen que vamos a matar? Al yo. Muerte al yo. El reo era obligado a llevar su cruz en tiempos de Jesús. El cristiano es aquel que la lleva voluntariamente. Leí un artículo, un chiste en Selecciones, de un hombre que estaba cargando su cruz, y era tan pesada su cruz que llega a la puerta del cielo, y llega a la puerta, sale Jesús: Jesús, esta cruz que me has dado no la puedo llevar, ¿no me puedes dar un modelito más ligero? Jesús dice: sí, mira, ya abre las puertas y habían cruces de todos los tamaños, formas, de colores, metálicas, de plata, de cerámica, de todos los materiales. Entonces, esta cruz chiquitita la quiero, la va a cargar pero en el plomo, no la quiero. Esta grandota que es el tecnopor, la va a agarrar pero tiene espinas, no la quiero. Y empieza a probarse las cruces, esta no, esta tampoco, y encuentra una, perfecto, esta. Señor, me llevo esta. Y el Señor le dice: esta era la que tú traías. En realidad, cuando habla de tomar la cruz, está hablando literalmente de una ejecución. Vamos a ejecutar al viejo hombre. Porque hay un viejo hombre, hay un viejo Lucho, hay un viejo Leo, que de repente aflora con toda su fuerza y nos damos cuenta: uy, ¿qué pasó? Todos sabemos que estamos en un camino de santificación. Somos santos por Jesús y caminamos a la santificación. La Biblia habla de santos vivos, no de santos muertos. Estamos en un proceso en que si nos llenamos de las cosas espirituales, estamos alimentando al hombre nuevo. Por eso la Biblia, vez tras vez, dice: desecha al viejo hombre y vístete del nuevo. Renuévate a través de transformando tu entendimiento. Y la Biblia habla de esto vez tras vez, tras vez, tras vez. Así que cuando Jesús dice negarse a sí mismo, es autocomplacencia, tomar su cruz, morir al yo y seguirlo. El seguirlo es ir en pos de él, es un proceso continuo. Estas tres cosas yo las puedo resumir en lo que para mí es un versículo que resume la vida del cristiano, y es Gálatas 2:20. Y es un versículo que todos ustedes deberían saber de memoria, porque les va a servir. El apóstol Pablo habla y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que Pablo se imagina él crucificado juntamente con Cristo. Es decir, Pablo alcanza a imaginarse la cruz del Calvario y lo ve a Jesús crucificado, pero cuando ve bien, no es Jesús el que está clavado ahí, sino es él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que lo vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note, y quiero ser bien claro en esto, que es Dios quien ha hecho todo. Él murió en la cruz, Él te amó, Él te bendice. En otras palabras, tú no puedes hacer nada. Y yo siempre repito esto, es mentira. No podemos hacer nada por Dios. Porque si tú puedes hacer algo por Dios, Dios queda en deuda contigo. Y jamás será eso. Y no es que tú tengas que predicar a la gente, no es que tú tengas que traer a la gente, no es que tú tengas que animar, no es que tú tengas. Tú no puedes hacer nada sin Dios. Es lo que Dios ha hecho por ti. El libro de Efesios nos habla de eso. Todo lo que Dios hizo por nosotros, nos sentó en lugares celestiales, nos ha bendecido. Es lo que Dios ha hecho por ti. Siéntate y recibe lo que Dios ha hecho por ti. El énfasis no está en lo que tú puedes hacer por Dios, sino en lo que Dios hizo por ti. Dios te amó, Dios se entregó por ti, Dios te hizo clavar en la cruz y tener una muerte cruenta por ti. Lo único que tú tienes que hacer es recibir lo que Dios hizo por ti y gozar de lo que Dios te va a seguir dando. Ese es el Evangelio de Jesús. Lo que Dios hizo por ti. Me gusta el título de ese Nuevo Testamento, Dios llega al hombre. Porque es claro, el hombre nunca iba a llegar a Dios. Por eso Dios se vio la necesidad de llegar al hombre. Versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Al revés de lo que el mundo pide. Lo que buscan una vida de autosatisfacción, están gastando su vida, están desperdiciando su vida, están tirando su vida por la borda. Pero aquellos que le ofrendan su vida a Dios, la están ganando. Tú puedes decir, gasta tu vida en tus caminos o inviértela en los caminos de Dios. La decisión final es tuya. 36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la mayor ambición que tienes? ¿Cuál es el deseo más grande que tienes? ¿Dónde están tus fantasías, tus castillos, tus sueños? Si Dios se te apareciera y te dijera, pídeme una cosa, lo que quieras y te lo doy, ¿qué le pedirías a Dios? Imagínate, Señor, unos 200 palos verdes, unos 200 millones de dólares, yo me quedo feliz. Yo no te diría tanto, con un palo verde me quedo contento. No, yo quiero ser actor de cine. Cuando vean en la televisión Duro de Matar 3 con Lucho García. ¿Cuáles son tus sueños? Yo quiero que no digan Michael Jordan, sino que digan Rafael Sousa y jugando. ¿Qué? Yo no sé, ¿qué sueñas? ¿Cuál es? ¿Qué piensas? ¿Fama? ¿Poder? ¿Dinero? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente quisieras tener, con lo cual serías feliz? No me respondas, porque yo te voy a responder. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso crees que te haría feliz? ¿Crees que los bienes materiales te hacen feliz? Y tú sabes lo que la Biblia dice, ¿no? Que la abundancia de la vida no consiste en los bienes materiales que se posea. Es más, mientras más bienes materiales tienes, escúchame, más miserable eres. ¿Por qué? Pues tienes que cuidarlo. Te lo van a robar, te lo quieren agarrar, te lo quieren rayar, te lo quieren malograr. Y vives preso de tus bienes. No me gustaría estar en el pellejo del dueño de Microsoft para nada. Ganan miles de dólares, cientos de miles de dólares sin hacer nada. Pero ¿cómo vive? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gustaría tener? Eso es lo que Jesús está diciendo acá. ¿De qué le vale? ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Dinero, fama, poder. Si Dios te da a escoger, ¿qué escogerías? Está un náufrago en una isla, se muere de sed, se muere de la misión. Dios mío, le dice, antes de morir, concédeme beber, poder tomar un trago de lo que sea, pero que no sea agua de mar, por favor. Yo siento que mi vida desfallece. Y de repente mira en el mar y ve una botellita con su corcho flotando. ¡Gracias, Dios mío! Mi último deseo, tomaré algo de líquido antes de morir. Se lanza al agua, agarra la botella, exhausto porque está famélico, llega a la orilla, se siente en una roca y dice, me imagino tomando mi último trago, y cuando va a tomar, aparece un jefe, un momentito, tienes tres deseos, pide bien, no tengas que arrepentirte, ¡agua! ¡Me muero de sed! ¡Agua! Un manantial de aguas cristalinas brotando del centro de tu propia isla. Dos deseos más, ¿qué quieres? ¡Comida! Todo tipo de comida, me muero de hambre, ¡plin! Árboles frutales, plátano, ¡plin! Piña, plin manzanas, plin duraznos, plin etcétera, plin una vaca, plin chancho, plin gallina. Muy bien, tienes comida en abundancia y tienes agua. Tu último deseo, pide y pide bien, no tengas que arrepentirte. Tengo agua, tengo comida, en mi propia isla paradisíaca. ¿Qué me falta? Dios mío, quiero tener la mujer más buena del mundo para poner el resto de mi vida con ella. Y aparece la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa? Versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿A cuánto venderías tu alma? O déjame hacer la pregunta al revés. ¿Con cuánto puedes comprar tu salvación? Y no hay precio. 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El que se avergüence de otro hombre, se avergüence de mí delante de otro hombre, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te avergüenzas de que te identifiquen con él? Estás con tu vida muy bien caminando y ve a la chica que te gusta y escondes la vida porque la chica no es cristiana. ¿Te avergüenzas de él? Recuerdo hace años cuando estaba en el movimiento Young Life, teníamos un polito que decía: yo soy de Cristo y tú. ¿Cómo me gustaba usar el polito cuando estaba con los chicos en el movimiento? Pero cuando estaba en la calle, no quería que supieran que era cristiano. Y muchas veces hemos pasado por eso. Nos avergonzamos del Señor. Es Jesús quien lo dice, no es cualquiera. Es aquel cuya tumba está vacía. Aquel que dijo que iba a resucitar y que resucitó. Él dice: si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. Ese día, en el futuro, cuando estés cara a cara delante de mi Padre. Es tu decisión. Vamos a orar. Vamos a acabar con una canción. Señor Jesús, queremos pedirte que te muevas entre nosotros, que nos hables al corazón, que nos muestres realmente qué es lo que importa en esta vida: los bienes materiales, el dinero, la salud o tener una relación contigo. Oh Señor, yo te pido que tú hagas la obra en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tú nos toques a cada uno de nosotros, porque tú has empezado una obra en nosotros y solo tú puedes culminar esta obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una canción más. ¿Dónde está Rafa? ¿Está? Entonces, muy bien, vamos entonces, no importa, voy a acabar con una oración. Y aunque a la mayoría de ustedes los conozco, si es que hubiera una sola persona que aún no ha decidido por Jesús, hoy día tú puedes decidir por Jesús, está en tus manos. Pero quiero ser muy claro: no le des tu vida a Jesús porque te estemos presionando, o porque tu abuelita te trajo, o porque el pastor ha dicho que si me avergüenzo, Jesús avergüenza de mí. No, no puede ser nada obligado. Si tú realmente necesitas a Jesús en tu vida y quieres que Él venga a tu vida y te toque y puedas experimentar lo que es una relación personal con Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, tú me conoces, sabes quién soy, sabes qué me preocupa, tú sabes cuáles son mis debilidades, mis vicios, mis problemas. No puedo ocultarte nada, Señor. Esta tarde quiero venir como soy, frágil, herido, cansado, golpeado. De algo estoy seguro: hice muchas cosas malas que no han sido agradables delante de tus ojos, pues tú eres un Dios santo. Y yo sé, Señor, que te necesito. Y hoy día, vísperas de tu Navidad, de tu nacimiento, quiero pedirte, Jesús, que tú nazcas en mi corazón. Quiero aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Cámbiame, transfórmame, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.